Tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos.
Amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes este martes airoso, con algo de tierra, un poco atípico, pero bien, bienvenidos, siendo nublados y lluvias, son bienvenidas. Pues me acompaña esta tarde mi amigo y sobrino Carlos Pinedo.
¿Qué tal, Checo? Buenas tardes a todos en sus casas. Gracias por sintonizarnos una vez más. Y pues aquí con el gusto de compartir un rato agradable, pues hablando de lo que nos apasiona tanto, que claro, es la charrería.
Muy bien, Carlos, pues bienvenido. Fíjate que hoy nuestros compañeros, Simón, mi hermano, y Poncho Lozano, nos van a hacer falta o nos van a hacer el favor. ¿Tú cómo ves?
No, claro que van a hacer falta el estar aquí, ¿no? Pero igual les mandamos un saludo, pues nos están escuchando.
Claro, ¿no? Pues la verdad es que tienen sus actividades, la verdad es que sí, ellos pues tienen muchas actividades. Simón da clase en la secundaria, Poncho pues acá con su ganado, y pues la verdad sí, está muy ocupado. Y les agradecemos que el tiempo que nos dediquen son bienvenidos. Y continuamos, Carlos.
Claro que sí, Checo.
Oiga, pues amigos, en la vez anterior recuerden que nos quedamos en lo que íbamos con la cronología de lo que era la charrería. Ya nos habíamos dicho que la charrería pues era un conjunto de destrezas y habilidades ecuestres y vaqueras, ¿por qué no?, propias de un jinete, de un hombre a caballo, donde realiza lo que es las faenas del campo.
Así es.
Entonces, basándonos en eso, que lo que era la charrería, pues ya hay muchas definiciones, pero propiamente es la más acertada y creo es las que nos lleva más a la práctica, como lo que es la charrería y las faenas en el campo.
Así es, pues... Es importante, ¿no?, recordar las raíces que tiene y por qué el motivo tanto de perseverar, pues, ¿no?, el deporte y por qué se hizo el deporte nacional por excelencia, ¿no?
Así es, y llamado deporte nacional por excelencia, puesto que nació en México, entonces por eso es
nació el deporte. Nació y se perfeccionó.
Exacto, entonces por eso se llama el deporte nacional por excelencia. Fíjense que son hombres que practican la charrería en un determinado lugar, espacio que se llama lienzo charro. Es un lienzo charro que tiene es un lienzo propiamente, una barda, un lienzo que mide 60 metros de largo y un redondel o anillo que tiene una circunferencia de 40, perdón. Un diámetro de 40 metros. Al centro se marca un rectángulo que se llama el cuadro para las calas de caballo. Ese cuadro es un cuadro rectangular que mide 6 metros de ancho por 20 de largo, donde ya podremos saber que muchos caballos en la actualidad, como comúnmente se dice en el argot charro, se tragan el cuadro, Carlos.
Así es, y más que nada en esa parte de la cala de caballo, ¿Cómo ha avanzado, no? Con el trabajo de los grandes arrendadores que desarrollan y que con sus técnicas van depurando y perfeccionando todos los movimientos de sus caballos, que incluso hay torneos, torneos donde le meten más metros.
Así es.
Como para ver hasta dónde alcanza, ¿no? Entonces sí es impresionante ver puntas hasta de 27 metros.
Así es, fíjate que yo me he preguntado por qué la federación en este caso no ha determinado más distancia de los 20 metros, puesto que ya 20 metros es poco. Los charros le jalan cuando entran al rectángulo y pues prácticamente llegan hasta la barda y lo paran porque ya el caballo se va.
Sí.
Entonces ya rebasa porque los 24, ya no puede avanzar 25, más, entonces sí. Ya mejor lo detienen porque se va a estrellar propiamente en el lienzo del redondel.
Sin embargo, en las competencias oficiales, pues son 20 metros, ¿no? Lo que marca el
así
reglamento
es.
Y es lo más que puede hacer.
Así es. Pues bien, esa charrería se ejerce bajo un reglamento que editó la Federación Nacional de Charros. Ese reglamento está editado por la Federación, valga la redundancia, donde nos dice los reglamentos, donde nos califica las suertes y nos da la puntuación de cada movimiento. En este caso, pues se llama el reglamento charro, y está para precisamente supervisar y calificar lo que consta una competencia charra, que son 9 suertes.
Así es, pues es la Biblia, ¿no? La Biblia que se debe de llevar al pie de la letra, incluso cuando pudiera haber algunas cuestiones que son interpretación, podrían ser. Y se entran las controversias, ¿no? Donde se pelean los puntos, ¿no?
Así es.
Pero pues es muy claro el reglamento y se tiene que llevar tal cual lo
dice. Apegado totalmente a él. Pues sí, ya habíamos platicado la vez anterior que estuvo aquí Ponchito, habíamos platicado que los caballos preferidos para los charros son los cuartos de milla. El caballo preferido, pues, de los charros. Por su consistencia, su tamaño, violencia, o sea, es muy práctico para la charrería. Uh-huh. Y ese caballo cuarto de milla es una cruza de caballo inglés pura sangre con yeguas propiamente españolas, sería la perfecta cruza para hacer un caballo charro que es el cuarto de milla.
Sí, y que es explosivo en los primeros metros donde destapa con una fuerza impresionante. Y pues obviamente y muy puntualmente pues en la suerte de colas, bueno, pues es lo que se busca, ¿no? Fortaleza para
así
para
es, que y sobre todo velocidad para en poco terreno, que no rebase los 60 metros para derribar al animal. O sea, porque no nomás es alcanzarlo, hay que superarlo y jalar con fuerza.
Así es.
Entonces tiene que rebasarlo con mucha velocidad mayor que la que imprime el toro. Pues sí, uno de los caballos también preferidos es el caballo árabe, uh-huh. Pues obviamente sabemos que es de allá, de Arabia, y originario 100% de allá. El caballo, como estampa su cabeza, es hermosa, mejor que otra no hay, porque es una belleza impresionante lo que es la cabeza de un caballo árabe. Pero desgraciadamente al charro no le gusta porque es muy violento, muy nervioso. Uh-huh. Entonces el caballo ese pues pierde algo de preferencia de los charros por la razón de que la que decimos, que es muy nervioso. Entonces, y luego como tienen cuando el caballo árabe tiene ligeramente hacia el lado derecho, la quebrado como la cola, entonces eso es levantado, ese le estorbaría a la hora de florear la soga, pudiera detenerle la lazada al charro.
Sí, ¿verdad? Exactamente. Sin embargo, hay mucha gente que le tiene mucha fe a esa raza,
sí.
En específico. Uno de ellos es mi papá.
Claro.
Donde pues en la casa siempre había y con características o con este tipo de sangre, y pues la verdad sí son caballos que de repente sí son muy explosivos también incluso. Sí. Pero para el trabajo también
son resistentes, buenísimos. Aparentemente son delgados, pero son muy resistentes, pura fibra, ¿verdad?
Así es.
Pues te recordemos acá en Colotlán en los años 70, 60, Luis Leaños, uh-huh, tenía un caballo, un semental árabe, tenía un tordillo y luego después tenía un colorado, creo. Él trajo dos y ese era de los caballos preferidos de Colotlán. En aquel entonces había pocos caballos de pura sangre. En este caso, pues estuvo el árabe de Luis Leaños, siendo, creo que el exclusivamente único de esa raza,
sí,
aquí en Colotlán.
De hecho, hace no mucho, estoy hablando de alrededor de unos 10, 12 años, ajá, todavía me tocó verlo, o no sé si sería alguna...
Ah, ese era el segundo.
Ajá.
Sí, porque el primero fue como en los años de los 60, los 70, más o menos. Este debe haber sido que lo viste hace unos 8 o 10 años, yo creo.
Sí, alrededor,
sí, más o
menos.
Es el segundo, yo creo. Pero siempre le gustaron a don Luis Leaños ese, sí, tipo de caballos, le gustaban mucho y pues no quiso ser egoísta y los trajo acá a Colotlán para compartirles a sus amigos y aquí a toda la zona un caballo. Pues ahorita ya vemos muchos caballos, bueno, árabes no, porque no son muy preferidos, pero lo que son razas, en este caso cuartos de milla, cortador, esos son muy preferidos por los charros y se ven ya bastante.
Sí, como no, en cualquier ranchería, rodeo que te arrimes, de repente ves ejemplares preciosísimos.
Muy bonitos,
¿no? Así es.
Excelentes. Pues sí, otra de las, uno de los caballos también de miles de razas que hay, uno de los que preferidos también y poco conocidos, que se llama el caballo azteca. El caballo azteca, ese obviamente por ser originario de México, este fue una cruza de cuarto de milla y andaluz. Ese fue un experimento que hizo el ejército mexicano, donde en el Valle de México, en 1969, se hizo esa cruza. Y esa fue pues muy acertada, porque el ejército mexicano hizo esa cruza precisamente para utilizarlo en los eventos que ellos practican y para salvaguardar la quietud y la paz en el país.
Así es.
¿Verdad? Ellos tienen, pues, por decir algo, es una musculatura muy abundante, uh-huh, resistencia y mucha fuerza. Y son caballos de un temperamento tranquilo, más bien pasivos.
Okay.
Entonces esos son muy, muy buscados y muy preferidos por ellos. No sé si sepas algunos de esos... De esos
Fíjate
caballos.
Que son, aparte, creo que no son tan comunes, ¿no? Como al menos en nuestra zona.
No.
Que más bien eran árabes o cuartos de milla, lo que predomina.
Sí, pues fíjate que como que el ejército ha sido pionero en la crianza de caballos. Me acuerdo que en Chihuahua también había unos grandes criaderos de razas, cuarto de milla, y han hecho sus experimentos y cruzas de caballos, razas, colores, también, no sé, a lo mejor son, se puede decir como experimentos que no sabemos si son o no factibles o no.
Uh-huh.
Se desapaga y no sé qué pasa. Total de que sí se ha habido, pero sí ha habido muchos experimentos de caballos. Fíjate que habíamos quedado de la plática anterior en la cronología de la charrería. En 1880 hubo un charro que se llamaba Ponciano Díaz, el charro Ponciano, no sé si lo hayas escuchado mencionar.
Sí, cómo no.
Él fue un gran charro, él destacó en el manejo y el arte de la charrería, manejando obviamente el ganado equino y vacuno, y él era experto en jinete, montar a caballo. Inclusive no fue la excepción y él tuvo unas giras a Estados Unidos. Allá él era originario de la hacienda de Atengo en el estado de Hidalgo.
Uh-huh.
Y ahí por eso la mayoría de las creencias de los charros dicen que ahí nació la charrería. Entonces posiblemente porque fue uno de los elementos más destacados, que era el charro Ponciano. Él en el estado de Hidalgo, ahí estableció lo que era la primera ganadería en América Latina. Posteriormente, él le gustaba mucho la charrería y también la tauromaquia. Él combinaba lo que era la charrería con la tauromaquia, pues eran muy similares, pues era la crianza de ganado. Solo que la tauromaquia, pues obviamente es de ganado de lidia, de ganado bravo, para precisamente corridas de toros. Entonces, pues obviamente, como venían los españoles, pues ahí tenían también ya, muy simpatizaban con el arte de la tauromaquia.
Uh-huh, sí.
Sí, no sé si hayas escuchado.
Sí, sí, cómo no. Y es importante, bueno, resaltar que, bueno, desde muy chico empezó con labores del campo, ¿no? Y que tienen que ver con estar, pues, cuidando animales sobre un caballo, y entonces vienen aquí las habilidades que él pudiera, y destrezas que pudiera desarrollar, ¿no?
Así es.
Y cómo de cuestiones laborales se pasa, pues, a
un deporte, a una diversión, claro.
Así es.
Pues bien, amigos, nos vamos al primer corte de estación y nos regresamos en un momento.
Claro que sí.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
¿Qué tal? Pues ya incorporados otra vez en este programa. Muchas gracias por estarnos sintonizando, ya sea por Facebook en Radio UDG Colotlán, o también nos pueden estar escuchando por udgtv.com/radioudg/Colotlán. Checo.
Oye, pues no, bien, continuando un poquito sobre la plática de la charrería, pues tenemos que platicarles a la gente que la charrería, pues, ha sido fuente de inspiración para lo que son los poetas, los escritores, los pintores, músicos, por ejemplo, los historiadores, ya no se diga, artesanos, mucha gente de mucha cultura reconoce pues la charrería como un cúmulo de tradiciones muy arraigadas en México, ¿no? Entonces, pues incluyendo lo que alrededor de la charrería se maneja, vamos pensando como lo que son todos los oficios que trae la charrería en el equipamiento o para equipar un charro, y todo lo que ocupa un charro. Vamos pensándole el sombrero, uh-huh, ¿verdad? El sombrero, la ropa, los trajes, la botonadura, el botín,
el calzado,
obviamente los talabarteros, como el cinto piteado, las monturas, no se diga, los hogueros,
así
obviamente
es,
para el azar, pues los amansadores y todo lo que en ello,
la música,
¿no? Todo lo que va así, pues ya ves, posteriormente veremos un programa donde platiquemos algo de la música, todo lo que está apegado a al deporte y al charro propiamente, ¿verdad?
Así es.
Entonces, viéndolo de ese punto de vista, pues así fue como se fue desarrollando, y pues llegamos al punto de ya donde se nace propiamente, ya de cuando viene el imperialismo de Maximiliano de Habsburgo. Ya él perfecciona el traje, de un traje español que traían propiamente los que llamaron los chinacos. Ya los chinacos se establecen en la Nueva España, y ya cuando viene el imperialismo, Maximiliano de Habsburgo, entonces él gusta de portar el traje de chinaco. Él le hace algunas modificaciones y ya es donde implementa el uso de botonaduras ya de metales preciosos.
Así es.
Y ahí fue donde se fue perfeccionando lo que es el traje charro.
Así es, y pues prácticamente a lo que ha llegado, ¿no? Vemos en la actualidad una infinidad de estilos, incluso ya ahora también en los sombreros. Ves que antes era muy típico el sombrero tradicional, que tiene una curvatura atrás.
Sí.
Y sin embargo, ya ahorita vemos muchos muchos charros que utilizan otros tipos de ala, como el zapata, que se menciona, el tipo de copa, y entonces hay bastante variedad, ¿no?
Sí, propiamente lo que en la Revolución Mexicana de 1910, pues tenemos el típico y clásico y ya establecido, pues el estilo zapatista, ¿no? El que usaba, uh-huh, zapata. Y era el de piloncillo, propiamente, que le llaman de piloncillo, uh-huh, es una prominencia aguda hacia arriba, y el ala ancha, y con los ribetes bastante pronunciados y levantados. Eso era lo que era el zapatista, ¿no? El,
sí, así
el clásico
es.
Sombrero zapatista. Posteriormente hay otro estilo que se llama el pachuqueño. El pachuqueño es con el ala plana hacia enfrente, uh-huh, y ligeramente doblado en la parte de atrás, con una copa más bajita, no tan puntiaguda ni tan alta. Ese es el estilo este pachuqueño. Y tenemos el clásico, el que se usa y que se ha usado siempre, pues el estilo San Luis moderado. Uh-huh. El San Luis moderado, ese lleva un ribete regular, una ala no tan pronunciada ni tan corta, bastante bien para que te proteja.
Así es.
Y a la vez no queda tan pesado, con un levantamiento casi regular, no tan muy pronunciado, y con una copa de 4 pedradas, obviamente, uh-huh, y no tan alta la copa.
Así es. No tan alta como lo puede ser el cocula, ¿no? Que se utiliza no precisamente para la charrería.
Así es, el sombrero cocula, como bien lo mencionas, él es del propiamente originario del estado de Jalisco. Ese le usaban el estilo cocula, que era el que usaba el mariachi. Bastante charro, que le decían, ¿verdad? Que era bastante levantado, como el que usaban los artistas, como mi padrino Vicente Fernández, sí, que era muy charro.
Sí,
estaba muy
es,
pronunciado, ¿verdad?
Es.
Ese era el estilo cocula.
Que tal vez para una faena a lo mejor puede ser un poco estorboso, ¿no? Por las...
Así es, los movimientos, ¿me entiendes? Ya sería muy incómodo, por eso es que se ha ido perfeccionando para las faenas y lo que es la charrería. En este caso, pues para protegerse de la soga, que no le estorbe tanto para hacer su faena de lazo de soga, ¿verdad?
Así es.
Se ha ido perfeccionando. Pues sí, el que ha quedado y ya quedó casi más bien hasta ahorita en nuestra época, pues el estilo San Luis moderado que se llama, y ya pues obviamente con sus ribetes. El ribete puede ser de diferente, puede ser liso, solo con toquilla, ya puede ser bordada, hay hilo, o ya propiamente lo que le llaman el francés, ¿verdad?
Así
con galón
es,
francés.
Así es, y también en muchísimos estilos o de conformidad me refiero, por ejemplo, que puede ser pelo de conejo, puede ser fieltro,
sí,
incluso palma, bueno, que el de palma ya no...
El de palma ya no es usado en la charrería, y según dicen ellos que, pues sí, es fresco, pero como se trata
protección,
de proteger al charro,
es
muy, muy frágil que cualquier golpe lo quebre la palma como se reseca.
Así es.
¿Verdad? También el de nutria, ese es muy especial y también. Ese se puede hasta mojar y no le pasa nada. Pues bien, Carlos, llegamos a lo que era la fundación de Charros de Jalisco. Una vez que ya transcurrió todo esto, cuando nos quedamos con que llegó el imperialismo con Maximiliano de Habsburgo, y así transcurrió, los uh-huh, hacendados, pues ya en el transcurso de su existencia, las haciendas pues transcurrieron, produjeron, como decíamos, como la otra vez Simón y yo, hay cientos de haciendas, y hay diferentes estilos, puede ser las ganaderas, las pulqueras, cerealeras, enequeneras, también teníamos las de allá todo el sureste, pues también había el enequén propiamente, uh-huh, el ganado ya no se diga, y había combinadas, entonces fue muy muy productivo esa época en México. Y ya llegamos a lo que era propiamente, pues ya se viene la independencia, el movimiento de independencia en 1810. Uh-huh. Entonces baja otra vez la producción, los grandes hacendados, la gran producción se baja y se van a las ciudades, los hacendados. Entonces una vez que ya entra en calma el país, entonces vuelven a retomar lo que es propiamente la charrería, porque por el anhelo al cariño al campo...
La nostalgia,
entonces dicen, bueno, pues allá tengo mi hacienda, yo estoy aquí refugiado en alguna ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, León, etcétera, las ciudades más grandes en aquel entonces eran protección para ellos. Entonces, allá dejaban a su administrador, uh-huh, y ya cuando entra en calma el país, entonces vuelven a retomarlo otra vez, y se da otra arreciada la producción, llegando ahora sí al movimiento que era la Revolución Mexicana. Y ahora sí, 100 años después, estamos hablando de 1910. Y otra vez se entra en movimientos armados el país. Y ya cuando triunfa la Revolución y entra en calma otra vez el país, entonces retoman otra vez la misma técnica los hacendados, con la nostalgia del ganado, la nostalgia del rancho, y dicen, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? No, pues, tenemos que volver a practicar nuestro deporte. Ya el país estaba en calma y pues regresaron otra vez, volviendo a hacer lo que le llamaban ya propiamente una asociación de charros.
Así es. Y practicándola, bueno, pues ya en el entorno donde se encontraban, no precisamente regresando a pudiera ser las haciendas, ¿no? Sino ya con, sí, con la creación de estos lienzos charros. Ajá. Cerca de donde radicaban.
Sí.
Y bueno, pues ahí se reunían para hacer de este deporte una fiesta, ¿no?
Así es, ¿no? Y ya entonces entra en calma el país. Entonces ya fue cuando en 1920, pues ya se forma la primera asociación de charros llamada Asociación de Charros de Jalisco. Ya lo habíamos dicho la vez anterior, pues que fue en 1920. Algunos libros y algunas cosas ahí en internet te manejan que la primera fue la Nacional de Charros, la Naucalpan, Estado de México, la Potosina.
Ajá.
Y no, lo que sí es cierto y está ya meramente legalizado y comprobado, que la primera asociación de charros en México fue Charros de Jalisco propiamente, en 1920. Ya para 1921 se viene la Nacional de Charros, que es, uh-huh, la Ciudad de México.
Así es.
¿Verdad? Entonces, la Asociación de Charros de los Pedrero, acá del DF. Y en 1921 también nace la Potosina de Charros, de San Luis Potosí. Decían que, pues que no, que San Luis, Ciudad de México, Jalisco, no, pues está comprobado que la ciudad de Guadalajara, en este caso de Charros de Jalisco, se llevan el primer lugar y la primera posición de Charros de Jalisco en 1920. Y con una grata sorpresa, ya les platicábamos en programas anteriores, que tenemos dos colotlenses en esos charros fundadores de Jalisco, fíjate. Aquí en esta, no sé si se puedan mostrar al,
sí,
público.
Sí, lo
esta.
Muestro. A ver, voy a
hacer donde,
un acercamiento.
Sí. Ese libro se llama... Es una, a ver si puedes cuadrarlo ahí. Se llama Charros de Jalisco. ¿Qué dice? Fundadores. Pues en esa fotografía están algunos de los fundadores del Charros de Jalisco, donde tenemos a dos colotlenses, fíjate. Dos colotlenses que ahí dice. ¿Ya lo viste? Sí.
Ya lo mostré.
Ah, eso es todo.
Cuéntanos quiénes eran, Checo, por favor.
Mira, aquí les voy a leer textualmente lo que dice. Dice, honor a quien honor merece. Luis Saucedo Ávila y Guillermo Ogarro Saucedo. Estamos viendo que la hacienda de Lepazote era de del tío de don, se llamaba don Luis Saucedo Barragán. Don Luis Saucedo Barragán era el dueño de la hacienda de Lepazote. Cuando forman la Asociación de Charros de Jalisco, él pertenece y se va allá, y el cual, como socio fundador, se integra a la Asociación de Charros de Jalisco. Les voy a leer textualmente lo que dice esta fotografía.
Checo, para que no interrumpamos el texto,
perfecto.
Vamos a un corte y regresamos con lo que nos vas a presentar.
Perfecto, a ver, ojalá no se me olvide. Gracias, hasta luego.
Si fueres a San Javier, pasando por San Pío V, no enamores mujer casada, ni montes caballo pinto. Regresamos. Ni todo el que canta es gallo, ni el que monta es de a caballo. Continuamos.
Como dije, Vargas, no te rajes, Jalisco, túpale, muchachos.
Bueno, regresamos y quisiera aprovechar la ocasión también para mandar saludos a quienes se han estado reportando muy amablemente para hacérnoslo saber. Tito Pérez y Adela Aguayo dicen, les hacen llegar sus saludos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Alicia Nava, saludos a los conductores desde la Ciudad de los Vientos, Chicago.
Ay, pues aquí, hoy hablando de vientos y en Chicago, pues aquí en Colotlán vamos a ver un Chicago chiquito que está haciendo un viento terrible.
Sí, ¿verdad? Está haciendo
pero mucho muy bien, aire. Propio de la estación. Saludos y muchas gracias hasta muchas Chicago. Gracias.
Víctor Orozco, saludos a los que mejor que nadie saben llevar las riendas de la charrería.
Muchas gracias, Vic. Un saludo y un abrazo.
Alicia Nava comenta también, como siempre, muy interesantes toda la información que nos dan a conocer. Cuánta variedad de sombreros, jamás me imaginé que existieran tantos y que cada uno es para una actividad específica. Y también, cómo ha sido su evolución.
Muchas gracias.
Y bueno, también mandamos saludos para Mario Magallanes.
Ah, muchas gracias, Mario.
Alejandro Mora, Alberto Macías de León.
Ah, gracias, Beto.
Luis Alberto García.
Gracias.
Cristian Rey Pacheco.
Ah, muchas gracias.
Y Felicia Huizar Valdés.
Muchas gracias.
Que sigue siempre nuestra transmisión por Facebook.
También, muchas gracias.
Alonso saludos. Murillo y Miguel Ángel Pinedo Villa.
Muchas gracias.
Y saludos.
Gracias, Alonso. ¿Y al amigo Francisco?
Miguel Ángel Pinedo Villa.
Muchas gracias, Miguel. Gracias, Mike. Pues yo también tengo aquí algunos saludos a Ramón Duarte, que es aquí de Colotlán, Joaquín García.
Ese es nuestro
fan número uno.
Claro, ¿verdad? Que sí.
Ya vamos saludos, a darle su almanaque al amigo Joaquín. Saludos, Joaquín. Él nos escucha en Denver, Colorado. Sí, sí. Nos ve a lo mejor en Facebook. A Alfa Wolf, un paisano aquí de nosotros, muy aficionado al deporte de la charrería.
Que también siempre está pendiente.
Él siempre está al pendiente. Sí, pues un saludo para
saludos,
él.
Saludos.
Y tenemos que, nos va a presentar un equipo ahora en la feria.
Excelente.
Al licenciado Octavio Macías, comúnmente llamado Felipe Macías o Pipis Macías.
Sí, saludos.
Al amigo Chon Fernández, un talabartero y amigo aquí de Cortlán.
Saludos, Chon.
También muy amigo. Sí, al amigo Mario Montoya, también dice que nunca le mandamos saludos. Le dijo, pues nunca nos mandas un regalito.
Mario, saludos.
No, pues Mario, saludos. A mis hermanos también, a mis hermanos, a David, que siempre nos escucha allá en California. Tiene un sobrino allá en España. También no se la pierde, ¿verdad? Un saludo para ellos.
Saludos, paisano.
A Belia, a mi hermana Norma, Claudia, Pati, pues un saludo, siempre nos escuchan saludos, ellos.
Sí.
Al amigo Kiko Gaeta también.
Kiko.
Sí, cómo no.
Kiko.
Saludos para él. Al ingeniero David Carrillo, que también es muy fans de nosotros y siempre nos escucha. Gracias, ingeniero.
Gracias.
Al doctor Fabián González Ortega, pues es también un fan y siempre
nos
hace favor de escucharnos y es muy aficionado a la charrería.
Sí, sí, cómo no, saludos.
A Chabelón Olague, pues un amigo aquí de Santa María, que también es muy fan de nosotros y le gusta mucho también el deporte.
Muchos saludos.
A mi primo, a Hugo González Navarro, él nos escucha allá en California. Entonces, un saludo para él y su esposa. Primo, saludos, acá lo esperamos.
Saludos, saludos.
A los amigos de Hacienda Ocotepec, siempre también dice que no les saludamos. Dije, pues no sabemos si nos escuchan.
Excelente, excelente.
A los amigos Uribe, a Patricio y a Jorge Uribe de la Hacienda Ocotepec Hidalgo.
Saludos, ¿los tendremos en la feria?
Sí, claro.
Excelente.
Van a venir, ellos dicen que si no va nadie, ellos van solos. Digo, no, pues gracias, ¿verdad?
Excelente.
Al amigo José Márquez, al Chepis. Tuvimos
saludos.
Su visita hace aquí, no sé si ya se regresaría, pero estuvo estos 2-3 días acá. Y pues excelente, mi Chepi siempre nos escucha en Chicago, Illinois.
Excelente, saludos.
Pues bien, amigo, yo para mí eso es todo lo que tenemos ahorita.
Aquí nos reportan también Mario Magallanes.
Ok, Mario, gracias.
De parte del señor Miguel González.
Pues mi compadre, claro, un saludo para él.
Saludos.
Son sus colaboradores ahí en su trabajo, en su panadería.
Sí, claro.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estarnos sintonizando.
Exacto.
Y qué bueno que también sea del agrado de ustedes.
Sí, pues Charlie, haznos el favor de darle lectura a esta fotografía tomada en 1900. Aquí nos dice que fue en el 33, pero vamos poniendo que fue en el 21, porque pues fue la tomada de los charros fundadores de Charros de Jalisco.
Ok, dice, la primera y única fotografía existente de las asociaciones de la Charrería Nacional de todos los tiempos pertenece a los socios fundadores de Charros de Jalisco.
Ajá.
Es propiedad del licenciado Guillermo
Ogarrio
Saucedo y la integran Carlos Corcuera de la Hacienda El Carmen, Manuel C. Cañedo de la Hacienda El Cabezón,
ajá,
José Praxedis Padilla de San Miguel El Alto, Francisco Quintero, Alejandro Sierra, Fernando Guevara, Maximiliano Fregoso, Vicente Romero, José González, apodado el Marqués de Colotlán.
Dele.
Luis Aucedo Barragán, Hacienda El Epazote de Colotlán.
Así es.
Vicente González, Ignacio González Vallejo, Malaquías Cuervo.
Ajá.
Rafael Álvarez del Castillo, Ciro Castellanos, y dice persona no identificada, y Eugenio Pinzón, referidos de izquierda a derecha.
Así es, pues bien amigos, como podrán darse cuenta, ahí tenemos dos colotlenses en esa fotografía de Charros de Jalisco fundadores.
Excelente.
Le perdimos la pista, no sé qué pasó con José González, el que dice que era el Marqués de Colotlán. La familia, pues, de la hacienda del Epazote, la familia, el Hogarrio, pues, ellos todavía tienen la descendencia de la hacienda, porque era don Luis Aucedo Barragán.
Y esa hacienda todavía conserva su casco, ¿verdad?
Sí, original. Exacto. Es ahorita desde la familia Macías.
Así es.
No sé si es de Kiko, él está en Estados Unidos, pero sigue siendo de la familia Macías, en este caso. Esa hacienda, que yo me di cuenta, fue propiedad de doña Antonia Macías. Ella era hermana de don Alberto Macías.
Ajá.
Y cuando fallece, ella no tuvo familia. Entonces los sobrinos eran don Pedro Macías, don Nicolás Macías, hijos de don Alberto, que era su hermano don Alberto. Y Ajá. Por el lado de allá era Nicolás Macías Castro y Kiko.
Federico.
Kiko Federico Macías Castro también. Y por el otro lado era don Ubaldo Macías, papá uh-huh. del licenciado Octavio Macías.
Okay.
Eran esas tres familias, y la señora que no tuvo familia, que era la dueña, doña Antonia Macías. Pues ya ella les dio la administración a sus sobrinos, y al parecer creo estaban ahí
sí,
trabajando,
¿sí
te acuerdas?
Así es.
Entonces ya por conveniencias o tratos directos entre ellos, ya Kiko es el que tiene creo la propiedad ahorita, Kiko Macías Castro.
Exacto.
Pues bien amigos, continuando con eso, pues esa es la grata sorpresa que queríamos darle. Ya no sé si algunas personas ya lo hayan sabido, porque ya en varios programas lo hemos platicado, que tenemos esos dos colotlenses en Charros de Jalisco fundadores.
Estaría interesante que quien tenga algún dato respecto a esto y quisiera compartírnoslo para aquí decirlo a la audiencia,
claro.
Pues se lo hiciera ya sea escribiéndonos o marcando a la cabina. El teléfono es 499-992-4233 y 800-701-9999. Por si alguien tiene información al respecto, bueno, pues aquí es bienvenida para poderla compartir con todos.
Así es, amigos. Pues bien, eso fue en 1920, ya propiamente cuando se funda la Asociación Charros de Jalisco. Pues obviamente ya habíamos comentado que le llamaron Asociación de Charros de Jalisco porque propiamente era gente que de todo el estado, ¿no? Estábamos hablando de los Altos de Jalisco, Tepa, Arandas, Tonalá, Tlaquepaque, obviamente Guadalajara, todas las haciendas cercas de Guadalajara, y pues ahora vemos que dos colotlenses también participaron, pues obviamente la gente, los hacendados, que eran los que platicábamos que se unían por su afín a la charrería y al deporte, era el que les movía, ¿no?
Así
entonces
es.
Obviamente eran puros hacendados, gente económicamente bien, que pudieran darse ese lujo de continuar con la charrería. Y pues obviamente tenían caballos, ganado y el gusto por el deporte. Entonces para ellos no fue nada de dificultad hacer esa asociación. Pues bien amigos, a partir de ahí la Asociación de Charros de Jalisco pues ya fue creciendo, y obviamente los hijos de los socios pues se fueron desarrollando e incrementó el número, la población de charros. Entonces de ahí nace la Alteña de Charros. La Alteña de Charros es una hija, se puede decir, de la Asociación Charros de Jalisco. Y pues ahí también ya empiezan a dividirse algunos grupos, pues ya ves donde quiera ahí empieza a haber algo de roces, envidias y cositas. Entonces decidieron hacer también la Alteña de Charros. Y esa, la de Charros de Zapopan, esa es otra. Y el otro, no recuerdo cuál es la otra, total de que fueron tres de las principales ramas de Charros de Jalisco. Y a partir de ahí, pues se ha encargado de repartirle a todo México y parte de Estados Unidos charros, ¿no? Que ha sido el semillero de, se puede decir, de todo México y parte de Estados
sí,
Unidos.
Claro. Vemos cómo, pues sí, esos charros originarios o que se formaron en estos lienzos, bueno, pues también andan en otros estados.
Así es.
Pues haciendo charrería.
Sí, y entonces pues ahí fue donde crece el deporte más, florece, valga la palabra. Entonces, pues ya se viene todo el crecimiento de la charrería, el gran auge, y pues va creciendo esto. Entonces, en 1931, el presidente de México en ese entonces era el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, y él declara la charrería el 14 de septiembre de 1931 como el Día del Charro, porque pues obviamente como veían que se festejaba las fiestas, y obviamente la temporada septiembre pues era el mes, se puede decir, ahora ya lo manejan como el mes patrio, pero anteriormente pues el mes patrio para ellos era cuando ya terminaba la faena del campo, ya Ajá. cultivaban, el ganado ya se cortaba, había que capar, había que destetar, había que herrar, y ya la fiesta propiamente en un rancho, en una hacienda, pues era propiamente eso, hacer la fiesta ya propiamente una charreada, lo que era actualmente conocemos como charreada. Entonces dijeron, pues bueno, que sea el 14 de septiembre, el Día del Charro, fue él por el ingeniero Pascual Rubio. Entonces, a partir de ahí, pues ya se decreta como tal el 14 de septiembre, Día del Charro.
Excelente. Y bueno, que en Guadalajara es típico, ¿no?, que se hace un desfile y una charreada, ¿no?, también ese día, entonces, para conmemorar y para seguir con estas tradiciones, ¿no?
Sí, les platicaba yo en el programa anterior que Charros de Jalisco ha mantenido esa tradición, lo que lleva primeramente hacer una cabalgata. Se formaban ahí en la casa de don Andrés Zeta Barba, y de ahí se iban a hacer un recorrido por las principales calles y llegaban al santuario de la Virgen de Guadalupe como santa patrona de los charros, y pues obviamente de México, pero de los charros era su santa patrona. Entonces iban a darle gracias montados a caballo, se desmontaban, hacían su visita, y posteriormente de ahí seguían a continuar lo que era el otro desfile y al lienzo charro. Pues amigos, nos vamos a un corte y ahorita continuamos con el proceso de Día del Charro.
Regresamos.
No es bueno el charro que espuelea, ni buena la yegua que patea. Quédate con nosotros. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Continuamos.
Pues bueno, estamos ya arrancando nuestro último
corte.
Y no podemos dejar, perdón, sin agradecer que nos estén sintonizando. Y también María Guillermina Navarro Gálvez se comunicó para saludarte, Checo, y saludarme.
Ah, muchas gracias, Guille. Buenas tardes y gracias, Guille.
Y también se comunicó Julio Cortés para que le mandáramos un saludo. Muchas gracias, Julio.
Gracias, Chino. Un saludo para ti. Muy, muy rica comida prepara ese chino.
Claro.
No sé si cobre, pero está muy buena. Sí, Carlos, bueno, adelante.
Checo. Ok, vamos a mostrar de lo que estábamos hablando a quienes nos están sintonizando en Facebook Live. Parte de lo que nos comentaba Checo,
sí,
de las dos asociaciones más antiguas, que consisten en Charros de Jalisco en el 1920 y Potosina de Charros en 1921. Y a continuación voy a poner la fotografía para apreciar estas imágenes.
Ojalá puedan verla algunas personas. Pues bien, como podemos ver, ahí está la fotografía del licenciado Guillermo Garrio, que la tiene en su poder, donde de manifiesto, y ahí está más que patente, las elementos de Charros de Jalisco fundadores, donde orgullosamente tenemos ahí a dos colotlenses. Entonces, pues esa es una revista que se llama México Charro, y esa fue la que sacó esa fotografía, y está en poder del licenciado esta fotografía. Excelente. Pues bien, no pudo ser menos un personaje muy querido y cooperativista en la Asociación de Charros de Jalisco, como lo fue Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue miembro fundador de, él fue miembro de Charros de Jalisco, donde fue el primer presidente honorario de Charros de Jalisco. Entonces, pues como podemos ver, pues él fue muy amante también de la caballería, y pues obviamente se identificó con ellos y participó, y hasta la fecha les ha ayudado y les ayudó mucho. Entonces él fue el primer presidente honorario de Charros de Jalisco.
Excelente.
Entonces pues imagínate nomás esa palanca, ¿no? El general Lázaro Cárdenas del Río. Entonces pues él fue, yo pienso que una vida destacada de un charro revolucionario, presidente de México y un ilustre personaje. Él desde 1922 dice que fue uno de los miembros charros de Jalisco, y ahora dice que fue presidente, el primer presidente honorario de esta asociación. Más bien, es bien sabido por todos que llevó las riendas de México en 1934 a 1940. Él, Lázaro Cárdenas del Río, un personaje de los que ha dejado más huella el presidente como presidente de México, ¿no?
Así es.
Tenemos miles de escuelas, miles de ciudades, puertos marinos, escuelas, centros deportivos, avenidas, mercados, poblados, no se diga, y que llevan
calles,
olvídate, ¿no? Que llevan
su nombre,
de Lázaro Cárdenas, pueblos, puertos.
Así es.
Entonces, estos datos nos los dio su sobrina, la licenciada Zoila Cárdenas. Él era sobrina nieta del general. Ella,
excelente,
como todos sabemos, la licenciada Zoila Cárdenas ha sido el orgullo jalisciense femenino y pionera de las escaramuzas en el estado de Jalisco. Zoila Cárdenas es sobrina nieta del general. Pues bien, amigos, una vez continuando con esto, en 1931, pues ya lo habíamos dicho, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio dice que, pues como deporte nacional, Día del Charro. Posteriormente, el ingeniero Lázaro Cárdenas también decreta la charrería, lo decreta como Día del Charro. Entonces ahí se andaban peleando que sí, que los, pues vámonos poniendo a los dos y ya no hay problema. Posteriormente, en 1933, se forma lo que le llaman la Federación Nacional de Charros. Entonces la federación se forma a raíz de todas las asociaciones ya registradas, se forma una federación, y esa se aglomera en 1933. Ya posteriormente, en 1933, también ese año, el presidente de entonces de México, Abelardo L. Rodríguez, decreta la charrería como el único deporte nacional por excelencia.
Así es.
Y eso es nombrado así por su arte, valentía y cultura, y como conservación de nuestras costumbres y tradiciones. Entonces, ya a partir de ahí, pues va tomando auge la charrería, más gente se fija en ella, más gente interviene en la práctica de la misma, y ya posteriormente, en la 60ª legislatura, la declaran a la charrería como patrimonio cultural de la nación.
Inmaterial de la nación, ¿verdad?
No.
Ah, no, cultural.
No, nada más patrimonio cultural de la nación. Eso es la 60ª legislatura, la declara.
Ya, okay.
Pero ya en diciembre del 2016, la UNESCO, ahora sí, declara la charrería como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Allá es el último nombramiento y el más alto nombramiento que otorga la UNESCO a este tipo de conservaciones de tradiciones y costumbres. Entonces, como podemos ver, ya la charrería entonces ya se consagra como tal, y hasta nuestras fechas, ya con todos sus cambios, ya posteriormente la federación cada año, como lo hemos platicado, cambia su reglamento, hace algunas adecuaciones, se juntan, unen criterios, dan sus puntos de vista los charros, los presidentes de asociaciones, y ya cada año hay algunos cambios dentro del reglamento charro.
Sí, la finalidad de esto es, pues, buscar la competitividad, ¿no? El fomentar o el incrementar de repente las cosas en en su dificultad, o no sé, como para motivar a que el charro dé más
espectáculo, ¿no? En este Así caso, ¿verdad? Es. Sí, pues miren, muchas veces se valora, por decir algo, anteriormente, no sé si tú recuerdes, Carlos, que cuando hay las primeras competencias ya en el lienzo charro Gabriel Campos, no sé si recuerdes que daban una pasada ya en las manganas a pie, una pasada de tanteo que le llamaban.
Sí, era.
Era una pasada donde paseaban a la yegua sola, y posteriormente a la segunda carrera ya le daban la primera oportunidad para lanzar su primera mangana. Entonces era la primera de tanteo, las tres de ordinarias, como tiene derecho un charro, entonces eran cuatro, y cuando las yeguas se resistían a pasar o no podían, pues imagínate lo tedioso que era una charreada para tres equipos, y con unas cuatro, cinco, diez intentos para pasar, eso era muy tedioso. Entonces Así dijeron, es. ¿Saben qué? Pues sus tres oportunidades, ya no vengan a practicar a un lienzo, se entiende que son charros profesionales, no vengan a practicar aquí, practiquen allá, y el espectáculo hay que darlo al público, que tiene todo y merece todo nuestro respeto. Es uno de los cambios que ha habido.
Y en ese tiempo, pensando que eran tres oportunidades, lo que te tardes, y ahorita tienes 7 minutos... para hacer las tres oportunidades.
Así
si
es.
Si se te acaba el tiempo, ni modo.
Se acabó tu tiempo y vámonos. Perdieron todos su tiempo. Sí. Exactamente. Es uno de los cambios que ha habido de la federación hacia los charros para que la competencia sea más fluida.
Así es.
Y la gente esté más activa, que no esté tan aburrido, se pierde el encanto de lo que es el atractivo de la charrería.
Como en ese punto también recuerdo, y cuando dijiste la palabra tedioso, cuando antes en la cala de caballo tenías que recular hasta el partidero.
Cero.
Entonces, pues serán 70, 80 metros
Así es.
De ceja,
sí.
¿No? Entonces,
sí, pues eran 60 del lienzo más 10 del cuadro que estabas en medio. Estábamos hablando de 70 metros, imagínate. Ahorita no.
Y si pues, iba despacio el
caballo, pues ahí nos amanecíamos, ¿no? ¿Y lo te imaginas tres?
Así
no,
es.
Hombre, precisamente ahí es donde la federación valoraba los tiempos y ya decíamos, ¿sabes qué? Vamos acortando esto. En las jineteadas igual, tienes tantos tiempos, entonces se ha cortado mucho.
Sí, todo ya está cronometrado, ¿no? O sea, tienes tanto tiempo para empretalar, tanto tiempo para hacer la terna.
Así es.
Y incluso cambio de suerte, un minuto, ¿no? Y o sea, todo ya está muy, muy
como
ágil.
El público que tiene a bien ir a las charreadas y conozca algo, no sé si cuando un charro acerta, sobre todo en manganas, que acerta las tres sobre todo, le avientan prendas.
Así es.
Sombreros, bolsos, botas, etcétera. Entonces es el gusto del charro y del público agradar al charro aventándole algunas prendas cuando realiza sobre todo sus tres oportunidades.
Así es.
Entonces hasta el mismo reglamento te dice un minuto para recoger prendas.
Así es.
O sea que ya también no te puedes estar ahí vacilando. Por eso los charros compañeros le ayudan a...
Sí, ahí todo el ¿verdad? Equipo se va a regresar,
Exacto.
¿no?
Y ya el mismo público decía, no, yo quiero que me lo dé mi ídolo, en este caso el manganeador. Yo, no, es que no se puede porque estamos en el tiempo.
Sí. Checo, no, quiero que despidamos.
Sí, adelante.
Sin mandar saludos
sí,
a
claro.
Sergio Vargas Montoya
ah,
y
cómo no.
Chalo Vela.
Gracias.
Que nos Lupita
Gracias,
Alejo, Chalo. Saludos para los conductores. Muy bonito programa. El modo en que nos platican todo sobre el arte de la charrería, de verdad me emociona mucho. Los felicito sinceramente. Saludos.
¿Quién, Carlos?
Lupita Alejo.
Ah, cómo no, la parienta de muchos. Ella también es nuestra fan, nos escucha
sí,
mucho.
Sí, claro.
Claro, no, pues fíjate que ella, su papá, don Lupe Alejo, nos hablábamos de parientes con su papá, mi papá. Entonces, pues hemos tenido buena relación y ellos también son aficionados al caballo porque a su papá también le gustó mucho.
Sí,
fue,
claro,
tenía una yegua colorada muy bonita que le prestaba a mi papá. Pues gracias, Lupita. Amigos, ¿cómo andamos con mi estimado?
Ok.
Dos. Amigos, pues miren, de lo que pensábamos platicarles, queremos empezar cómo nació la charrería acá en Colotlán. La charrería en Colotlán, pues como todos he sabido, pues es similar en pequeña escala como nació en México, ¿no? Las grandes haciendas, aquí alrededor las haciendas de Colotlán, pues las más famosas también tenían el movimiento del ganado, y pues como todas las actividades que se realizan dentro de una hacienda. Era la época de capar, de destetar, de descornar, de vitaminar, de
errar.
Entonces todo eso, el ganado equino, pues había que tusar para hacer lo que le quitaban a la cerda de la crin y la cola a las bestias.
Uh-huh.
Y el ganado, pues había que caparlos, el semental, el macho que no les funcionara o que no fuera el adecuado, había que caparlo para soltarlo al campo y engordar y posteriormente a la matanza. Las yeguas había que tusarlas, como le decían, vamos al tusadero, lo que es la crin, la cola, las cortaban para hacer posteriormente los lazos, cabrestos, riendas, cinchos, ya adornos, toquillas, sí, o exacto, alguna cosa, ¿verdad? De la cerda, que era lo cuartas, que se manejaba, cuartas y todo.
Así es. Manda saludos Jaime Godoy.
Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime Godoy.
Sí, la verdad es que tenemos mucha gente interesada y que nos escuchan. y yo también aquí estoy fascinado, pues, en cómo retomas todos esos temas, Checo.
Muy interesante. Lo que pasa es que nos apasiona tanto y a lo mejor nos salimos un poquito. Pues, amigos, quisiéramos que durara esto más, pero esto llegó a su término y les agradecemos mucho. Carlos, pues muchas gracias por acompañarme.
No, pues muchas gracias a ti, Checo. Es un placer estar aquí, pasar un rato agradable hablando de charrería.
Amigos, pues muchas gracias. Les agradecemos a todos los que nos escuchan y nos ven. Primero Dios, la próxima de hoy en ocho.
Aquí nos vemos.
Gracias. Gracias, Cristian. Gracias a nuestra directora, Cristi.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Buenas tardes y buen provecho.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, suelo bendito de Dios!